sur de Inglaterra, durante el largo y caluroso verano de 1940. Jóvenes pilotos despegan para luchar en un duelo mortal. La batalla de Inglaterra. Nunca el país había dependido de tan pocos valientes para conservar su libertad. Pero estos jóvenes pilotos no estaban solos. Contaban con el apoyo de una extraordinaria arma secreta que muchos expertos consideran la más importante de la guerra.
Los que participamos decimos que si la bomba atómica puso fin a la guerra, el radar la ganó.
Los héroes desconocidos del radar dieron a la RAF ventaja sobre la Luftwaffe y ayudaron a evitar que los nazis invadieran el país. Héroes de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres que inventaron el radar. En mayo de 1915 se inició una nueva era en la historia de la guerra. Un zeppelin alemán arrojó 120 bombas sobre Londres, matando o hiriendo a 42 personas. Los bombardeos de los dirigibles aterrorizaron a los civiles durante 2 años más. En junio de 1917, aviones alemanes atacaban la capital británica por primera vez. 14 bombarderos Gotha, con capacidad cada uno para transportar 1 tonelada de explosivos. Casi 5.000 civiles murieron o resultaron heridos en aquellos primeros ataques. La necesidad de contar con un sistema de defensa antiaéreo era evidente. A raíz del desarrollo de este tipo de ataques, los teóricos de la aviación quedaron convencidos de que se podía someter un país con bombardeos. Parecía que los aviones pudieran atravesar cualquier frontera y causar la devastación total. Los biplanos de la época eran demasiado lentos para darles caza. Si se pudiese detectar a los aviones enemigos a distancia, los cazas tendrían tiempo para despegar y derribarlos. Se inventaron detectores sónicos, pero con un éxito muy limitado. Era necesario crear una nueva forma de detección, y en los años 20 se descubrió que las señales de radio de onda corta rebotaban en objetos sólidos, como por ejemplo los barcos. En diciembre de 1931, los ingenieros de radio del British Post Office informaron de que mientras probaban un radioteléfono de onda corta, captaban señales intermitentes cada vez que los sobrevolaba un avión. Un año después, Adolf Hitler se convertía en el canciller de Alemania. Pronto anunció que Alemania rechazaba las limitaciones impuestas tras la Primera Guerra Mundial a sus fuerzas armadas y a la producción de armamento. Aquello se tradujo en un colosal reforzamiento del poder militar alemán. De repente, el fantasma de otra guerra dejó de ser una posibilidad lejana. En Gran Bretaña, el Ministerio del Aire creó un comité para investigar nuevos sistemas defensivos. Henry Wimperis, director de investigaciones científicas del Ministerio del Aire, oyó hablar del trabajo del experto en radio Robert Watson Watt en el Laboratorio Nacional de Física en Teddington, Middlesex. Nacido en Escocia en 1892, Watson Watt sentía verdadera pasión por los inventos. Según él, era descendiente de James Watt, el inventor de la máquina de vapor. En la reunión que tuvo lugar en el Ministerio del Aire en enero de 1935, Watson Watt se decepcionó al saber que Wimperis solo estaba interesado en la posibilidad de crear un rayo mortal usando la radiación. Le parecía demasiado fantástico, pero Watson Watt accedió a investigar. Pronto concluyó que el rayo mortal no funcionaría, pero se preguntó si a Wimperis no le interesaría más la radiodetección que la radiodestrucción. A Wimperis le intrigó la propuesta de Watson Watt. Su inmediato superior, el vicemariscal del aire Hugh Dowding, futuro jefe de operaciones de la RAF, pidió una demostración práctica antes de dar luz verde al proyecto. Watson Watt apenas tuvo tiempo para preparar el equipo que necesitaba. Como transmisor, utilizó la estación de radio de onda corta que tenía la BBC en Daventry. y usó un camión Morris para instalar el receptor en un campo cercano. A las 9:45 de la mañana del 25 de febrero de 1935, un bombardero Hayford despegó y voló sobre las antenas de radio de Daventry. Agrupados en torno al receptor, los observadores al principio no apreciaron señal alguna. Pero tras una segunda pasada vieron señales de gran amplitud en la pantalla. A pesar de las prisas, el experimento fue un éxito total. El radar ya estaba aquí y, como dijo Edward Fennessy, uno de los colegas de Watson Watt, llegó justo a tiempo.
Ese mismo día, Hitler anunció oficialmente, aunque en secreto, la creación de la Luftwaffe. Mientras en Berlín se reunían Goering y los jefes de la Luftwaffe, Watson Watt probaba su radar dentro de una camioneta en medio del campo. Dos situaciones muy distintas. Y fue ese experimento lo que acabó con las ambiciones de Hitler de conquistar Europa y el mundo.
El ayudante de Watson Watt, Arnold Wilkins, no tuvo tiempo para celebraciones.
Watson Watt y el observador del Ministerio del Aire se metieron en un coche y volvieron a Londres, dejándome solo para que limpiara los aparatos. Y eso fue todo.
Desde el principio, Watson Watt estaba seguro de que el radio de alcance de esta nueva invención podría mejorar mucho.
Ahora puedo informar de que hemos alcanzado los 95 kilómetros que garanticé. Y mi esperanza de que el radio de alcance llegue a los 320 kilómetros está justificada.
El Ministerio del Aire quedó convencido y enseguida se creó un centro de investigación en la costa este británica para trabajar en el sistema de radiodetección. En 1937, la necesidad de obtener resultados se hizo más imperiosa. Los bombarderos alemanes entraron en acción. Durante la Guerra Civil Española, la ciudad vasca de Guernica fue seleccionada para un terrible experimento alemán. Los bombarderos de la Luftwaffe sobrevolaron la ciudad y arrojaron explosivos y bombas incendiarias sobre la población civil. No se alcanzó ningún objetivo militar, se trataba de aplicar la táctica del terror. Murieron más de 300 civiles. Aquello fue un escalofriante ejemplo de lo que podían hacer los bombardeos. Afortunadamente, como dijo Sir Robert Cockburn, miembro del equipo científico, la RAF estaba lista para detectar al enemigo.
Lo más interesante es que, a pesar de ser gente muy joven, no paraban de hacer preguntas. Pronto se involucraron en las tácticas, crearon grupos operativos de investigación. Los muchachos de las fuerzas aéreas siempre estaban dispuestos a aceptar consejos y resultaron muy útiles.
Entre 1937 y 1939, el radar se convirtió en el centro del primer sistema de defensa antiaérea del mundo. Conocido como Chain Home, estaba compuesto por antenas de 6 metros de altura a lo largo de la costa británica. Las ondas de radio enviadas desde estas antenas rebotaban en los aviones enemigos y a su vez estas señales eran captadas por los receptores de las estaciones de radar. La información aparecía como puntos luminosos en un tubo de rayos catódicos. Estos puntos eran interpretados para conocer la distancia, dirección, altura y número de objetos que se acercaban. Se creó un sistema para transmitir estos datos al cuartel general de la RAF en Bentley Priory, Stanmore, a las afueras de Londres. Allí se valoraba y estudiaba la información que era transmitida al centro de mando. Los controladores alertaban a las bases aéreas de la RAF más cercanas, mientras las mujeres del Cuerpo Auxiliar del Aire situaban al enemigo sobre un gran mapa. La RAF contaba ya con una nueva clase de cazas monoplanos muy rápidos. Los Spitfires y Hurricanes atacarían guiados por el radar. Esto era guerra de alta tecnología y estaba muy lejos del camión de Watson Watt. La revolucionaria red de radares podía dar mucha información sobre los aviones enemigos, pero ¿funcionaría este sistema en el caos de una guerra? Quizá confiaban demasiado en un método todavía en pañales. En el verano de 1940, el nuevo sistema se enfrentó a su primer examen cuando Hitler envió a sus bombarderos para aplastar a Gran Bretaña. Primavera de 1940. Hitler había doblegado a casi toda Europa occidental con su Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Escandinavia, los Países Bajos y Francia habían caído. Los bombarderos alemanes desempeñaron un papel fundamental en estas campañas. En el verano de 1940, Hitler fijó su mira en Gran Bretaña, pero antes tenía que destruir las fuerzas aéreas del país. Más de 2.000 bombarderos y cazas alemanes atacaron las bases de la RAF a principios de agosto de 1940. Los pilotos alemanes cantaban mientras se acercaban a la costa británica. Estaban seguros de su victoria. Nada podía detenerlos. Parecía que tenían razón. Las fuerzas aéreas británicas se vieron superadas por el ataque. Los alemanes bombardearon los aviones británicos que no pudieron despegar y arrasaron numerosas bases aéreas. Todo indicaba que la RAF estaba al borde de la derrota. Los alemanes superaban a los británicos en una proporción de 4-1, pero si se podían prever los ataques con antelación, los aviones británicos podrían concentrarse para atacar a los alemanes. Y aquí fue donde el radar de Watson Watt comenzó a dar ventaja al sistema defensivo antiaéreo de Gran Bretaña. El intrincado sistema de radares, observadores, artillería antiaérea y la precisa dirección de los cazas gracias al radar comenzaron a dar sus frutos. El sistema defensivo detectaba las formaciones de bombarderos enemigos y la información era transmitida al centro de operaciones. Con información precisa y actualizada al minuto, los pilotos de la RAF llegaban con rapidez a los lugares donde se les necesitaba. Ahora podían interceptar a los bombarderos alemanes y derribarlos. Vera Shaw, operadora de la sala de control durante la batalla, recuerda su trabajo.
Los datos llegaban de Stanmore. Nosotras situábamos en el mapa a los aviones enemigos mediante unos tacos de madera en los que figuraban el número de aviones y la altura a la que volaban. El controlador estaba arriba. Leía los ataques y, según su posición, mandaba a un escuadrón determinado.
Para los pilotos de la Luftwaffe, como Werner Schürer, aquello fue una desagradable sorpresa.
Recuerdo que me sorprendía mucho ver que cuando cruzábamos el Canal de la Mancha, siempre había aviones enemigos esperándonos en nuestro sector. No sabíamos que existiera algo parecido al radar.
La mayoría de los ataques alemanes de aquel agosto iban dirigidos contra las bases de la RAF, pero algunos buscaban otros objetivos en el sistema de defensa antiaérea. El 12 de agosto, 5 ataques alemanes tuvieron como objetivo las estaciones de radar del sur de Inglaterra. Hubo 85 bajas entre el personal y Edward Fennessy se sorprendió mucho de que no volvieran para rematar el trabajo.
Esperábamos que volvieran al día siguiente para prolongar el ataque, como en la costa este, y nos sorprendió mucho ver que no lo hacían. De haber reanudado los ataques, todo el sistema de radares de la costa meridional habría estado fuera de servicio durante semanas.
Con la RAF a ciegas, Hitler probablemente habría ganado la batalla de Inglaterra. Pero los alemanes no se dieron cuenta de lo importante que era el radar para la defensa británica. El 24 de agosto de 1940 cometieron otro gran error. Un escuadrón de bombarderos alemanes se perdió en la oscuridad mientras sobrevolaba Inglaterra y accidentalmente dejaron caer sus bombas sobre Londres. El primer ministro, Winston Churchill, ordenó inmediatamente que 81 bombarderos atacaran Berlín la noche siguiente. Mientras Londres ardía, los aviones británicos volaban hacia la capital alemana. La guerra contra los civiles de ambos bandos acababa de empezar. En venganza, Hitler juró reducir las ciudades británicas a escombros. El 7 de septiembre ordenó a 318 bombarderos de la Luftwaffe arrasar Londres. Incluso con la ayuda del radar, las defensas británicas no pudieron detener este golpe. En la destrucción que siguió, casi todas las bombas cayeron en el East End de Londres. 2.000 civiles murieron o cayeron heridos. Al día siguiente, los londinenses despertaron con la imagen de miles de hogares y edificios históricos destruidos. La Blitzkrieg había comenzado y de pronto todo el mundo estaba en el frente de batalla. El sacrificio de Londres significó un cambio vital en la estrategia alemana, que dejó de lado las bases de la RAF y las estaciones de radar. La defensa antiaérea británica tuvo tiempo para recuperarse. Los ataques a las estaciones de radar británicas no se repitieron. La Luftwaffe cometió un error colosal al no apreciar la importancia del radar. El sistema se mantuvo intacto y estaba listo para devolverle el golpe a los germanos. El 15 de septiembre, los cazas de la RAF derribaron 56 aviones alemanes y solo perdieron 26. La Luftwaffe no podía permitirse tantas bajas. Algunos de sus mejores pilotos murieron. Los ataques diurnos sobre Inglaterra se suspendieron. A esas alturas, Hitler ya había abandonado la idea de invadir Gran Bretaña. La RAF había pagado un alto precio por la victoria en el aire, pero con la ayuda del radar ganó la batalla de Inglaterra. Los alemanes continuaron bombardeando Gran Bretaña el siguiente año, pero los ataques fueron nocturnos. Por fin se habían dado cuenta de que los cazas británicos contaban con la ayuda del radar. La RAF se enfrentaba a un nuevo problema. El radar ayudaba a los cazas a acercarse a los aviones alemanes, pero en el ataque final los pilotos debían confiar en su vista. Se tardó un año más en desarrollar un radar suficientemente pequeño para instalarlo en los cazas. Parecía que por fin las fuerzas se equilibraban. El invento de Watson Watt había pasado su primera prueba, pero el radar iba a salvar a su país una vez más. Desde el primer día de la guerra, Gran Bretaña se enfrentaba a otra batalla igualmente desesperada por la supervivencia en el Atlántico. Los submarinos alemanes diezmaban los convoyes de barcos mercantes cargados con provisiones. Si Gran Bretaña no ganaba esta batalla, moriría de hambre. Por entonces, la Royal Navy no tenía forma de detectar a los submarinos más que a simple vista. El primitivo radar de Watson Watt no servía debido a las interferencias provocadas por la superficie del mar. Sabedores de esto, los alemanes solían atacar por la noche y comenzó una carrera desesperada para hacer frente a esta amenaza. El primer año de la guerra, los alemanes hundieron más de 4 millones de toneladas de mercancías destinadas a los aliados, unos 677 barcos. Las tripulaciones de los submarinos llamaron aquel año su época feliz. Los comandantes de los submarinos, como Günther Prinn, se convirtieron en héroes en la Alemania nazi. Ahora les tocaba a los británicos derrotar a estos caballeros de las profundidades. El gran paso adelante llegó en 1940 cuando John Randall y Henry Bott, de la Universidad de Birmingham, desarrollaron el magnetrón. Esto permitió la creación de un radar centimétrico utilizando una longitud de onda mucho más corta que sufría menos interferencias. En 1941, estos nuevos radares se instalaron en los barcos de guerra británicos que escoltaban a los convoyes aliados. Los submarinos alemanes podían ser detectados cuando subían a la superficie. Sir Robert Atkinson nos habla del efecto de este nuevo avance.
El hecho de poder localizar un submarino alemán en la superficie de noche o de día, sobre todo de noche, nos proporcionó un arma nueva y nos situó en ventaja. Ahora podíamos detectar un submarino enemigo a 4 o 5 millas. Después, los radares mejoraron, pero por aquel entonces, eso era todo lo que se podía hacer. Sabíamos que podíamos ir directos a por el submarino en la oscuridad y los alemanes no entendían cómo les habíamos localizado.
El primer barco que utilizó este sistema fue el HMS Bannock. En marzo de 1941 hundió a un submarino U-100 gracias al nuevo radar. Las cargas de profundidad alcanzaron al submarino y destrozaron su casco. Otras versiones posteriores del radar localizaban objetivos tan pequeños como un periscopio, mientras que los submarinos eran detectados a más de 5 millas. Cuando este radar se instaló en los aviones, los días de los submarinos alemanes estaban contados. Al principio, los submarinos podían detectar el radar y evitar los ataques sumergiéndose. Pero las nuevas versiones a partir de 1943 eran indetectables. Los buques de guerra y los bombarderos podían actuar juntos para destruir a los submarinos enemigos. El científico Sir Bernard Lovell recuerda la derrota de los alemanes en el mar.
Destrozamos a sus submarinos en el Atlántico Norte. De hecho, Hitler, en un mensaje radiado, dijo que aquello no era más que un paso atrás en su campaña y que todo era culpa de una invención del enemigo. Esa invención era el magnetrón y su uso en el radar centimétrico.
La victoria en la batalla del Atlántico demostró que otros científicos habían mejorado considerablemente el invento de Watson Watt. Se desarrollaron muchos tipos diferentes para su uso en tierra, mar y aire. El invento era muy flexible. Al final de la guerra, el radar se había convertido en parte de una devastadora variedad de armamento que desembocó en la derrota de Alemania y Japón. El radar demostró ser la mejor arma de esta contienda. En 1942, Watson Watt se había convertido en vicecontrolador de comunicaciones. Pero cuando acabó la guerra en 1945, amargado por la falta de reconocimiento hacia él y su equipo, dimitió y se marchó a Canadá. Volvió a Escocia poco antes de su muerte en 1973. Hoy, su invento sigue siendo de importancia vital. Es el centro de todo sistema de defensa moderno, pero también tiene otros usos pacíficos, como en la aviación comercial y el tráfico de buques mercantes. Es un legado crucial y Gran Bretaña debe agradecer a Watson Watt un invento que la salvó en sus horas más oscuras.